sentado frente al mar. Mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí. Y él ya me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el
asiento. Un tal Eduardo es la nueva película de Aldo Garay, El legado de un ídolo, Eduardo Franco, líder de los Iracundos. Estamos con el propio Aldo Garay y con Micaela Solé, la productora de esta película. Nos dice acá un oyente: Olmedo, Gardel, Julio Sosa, Franco. La muerte inesperada muchas veces es el paso a la inmortalidad. ¿Hay algo de eso en el caso de Franco? Recordemos que murió de cáncer, ¿no?
Sí, prematuramente. Bueno, sí, murió muy joven, a los 43 años de cáncer. Y bueno, vaya uno a saber, en realidad. Franco, nosotros tenemos la impresión, por ejemplo, toda esta movida del primero de febrero, y eso de hecho tampoco es que hace tanto tiempo, hubo un momento en que los fans empezaron a querer justamente rescatar la figura, y debe ser unos 14 años que hacen estos encuentros y va como aumentando. Así que sí, no sé, siempre el hecho de estar muerto obviamente te deja en un lugar de que quedas inmovilizado.
El buen sponsor que es la muerte.
Exacto,
buscarle, ¿no? Hay algo,
sí,
de eso.
Hay claro. algo de eso, pero bueno, también es verdad que se siguieron las canciones de él, siguen cantando, siguen existiendo
los grupos
con el mismo nombre
y el estilo,
y son las, nunca más se compusieron, ellos siguieron siempre cantando las canciones de Eduardo, ¿no? O sea, que era el que componía,
sí.
Y bueno, digamos que en ese sentido como que se mantuvo presente, claro. Aún
y viste que la muerte
sí.
de los artistas cuando son jóvenes generan todo ese ese halo, sí. Así como de y preguntas, ¿no? Bueno, ¿cómo sería Franco hoy, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Ese tipo que evidentemente tenía una antena muy particular para captar ciertas sensibilidades populares. Es decir, bueno, ¿cómo hubiese retratado la década del 90? ¿Cómo hubiese retratado los 2000?
Uh-huh. ¿Cómo te lo imaginas vos?
Y no, vos sabés que cuesta porque... uno si proyecta en algunos contemporáneos de él, por ejemplo, Leonardo Fabio. Bueno, era un enorme...
Muy comprometido también.
Optó por el cine y dejó de cantar, dejó de componer. Palito Ortega, un poco igual.
Sí, se dedicó a la política.
Claro, los grandes éxitos de Camilo VI Perales fueron creados en los 70. Entonces, a ver... Todos somos distintos y él quizás esa antena seguía muy encendida. Pero ¿cómo hubiese dialogado esa sensibilidad melódica con ese Uruguay nuevo? Porque evidentemente que partir del 85 Uruguay cambia.
Y
entran otras músicas, había otra competencia musical.
También.
Empezó el rock uruguayo, que ellos inicialmente fueron una banda de rock. Eso es interesante aclararlo, ¿no?
Pero pues seguían el modelo que venía, yo sé... Marcado por Elvis,
claro, Sandro, exacto, todo, sí, todo, sí, ¿sabes? exacto. Quizás podría ser alguna especie de Sandro, pero bueno, proyectar eso es como medio... Lo que sí creo que por su naturaleza hubiese seguido componiendo y escribiendo mucho, porque tenía esa necesidad de crear y de hacer canciones. Y después, quién sabe, ¿no? Porque también tiene que, no sé, la vida de los artistas es como muy sinuosa, ¿no? Se encuentra con un productor que le propone determinado camino a recorrer y a veces se entregan a eso.
¿Cómo se explica la trascendencia internacional? Porque comentábamos en la pausa, en Chile son Gardel.
En Perú, Bolivia, Ecuador.
Perú, Ecuador.
Ecuador.
Acordate, el grupo liderado por Gato, creo. Era la banda oficial del presidente.
Exacto, eso sucedió, claro, después de la muerte de Eduardo.
Sí, no. La década del 90.
Fue una popularidad notable.
Ellos fueron conocieron a Palito Ortega acá en el Festival de Parque del Plata que se hacía y él los llevó a Buenos Aires, digamos, y grabaron en realidad la mayor parte de sus discos con la RCA. Que yo creo que eso fue... un impulso muy importante para la internacionalización, sí. Ellos, de hecho, no solo recorrieron toda América, sino que fueron a Estados Unidos, uh-huh. a Europa, grabaron un disco en Italia que se llama Roma.
Los iracundos
en Roma.
Una locura.
Sí. Recibió propuestas de parte de majors, digamos, de sellos de Norteamérica para contratos exclusivos, uh-huh. ese tipo de...
¿Qué voces encontraron para la película? ¿Qué voces están? Algunas, por lo menos.
Sí, bueno, es un grupo de personas que hay... quiero precisar esto, ¿no? Que la película intenta reflejar más sentimiento y emoción que información.
Uh-huh. Está bien.
Entonces, digamos... No se hizo un casting como buscando quién supiera más de Eduardo, sino quién sintiera mejor a Eduardo. Uh-huh. O sea, quién se conectara mejor emocionalmente. Entonces es un retrato coral de 8 personajes en los cuales cada uno vive a Eduardo de forma diferente. Lo vive, lo expresa. Por ejemplo, hay un escultor que hace está trabajando una escultura de tamaño real sobre Eduardo Franco. Luego hay un conductor de radio en Paysandú, Bacaro, que tiene todos los sábados un programa sobre los iracundos y sobre Eduardo Franco. Luego está su esposa, su hija. Hay un peregrino, se puede llamar de alguna manera, Víctor Hugo Sañero, un peruano que viene por tierra todos los años de Lima a Paysandú para estar los primeros de febrero. Y en ese es un trayecto de iracundómano, o sea, en ese trayecto que hace por el interior de Bolivia, de Argentina. Va intercambiando discos, buscando cosas.
Sí, queda en casas de fans de
una camisa que usó Franco o Fabro. Es un coleccionista de objetos vinculado a los iracundos. Entonces, por eso el subtítulo dice un retrato emocional, porque entendemos que es eso, ¿no? Que es. No es el documental que tenga la forma de entrevista, archivo, entrevista, no tiene ese formato, uh-huh. sino que es un documental que se narra a través de acciones y donde en esas acciones vemos cómo estas personas, personajes, se vinculan con Eduardo. Está su peluquero de toda la vida, que antes tenía la peluquería en el centro de Paysandú y ahora la tiene en un barrio. Entonces la peluquería es como si fueran los 80, ¿no? Y también se respira, y eso fue totalmente provocado, como un aire atemporal en la película. No sabemos en qué tiempo estamos. Los televisores son casi de tubo y no son plasmas. Se escucha mucho la radio, la Carve, aquel programa bravísimo.
Dirigido por un Maragato, Heber Jiménez.
Bravísimo. Por favor. Entonces hay como una vocación cómo se consumían los medios en ese momento, la televisión de la época, la radio de la época.
Ahí tenés un modelo, también el modelo argentino. Había un programa que conducía el líder de la mañana en toda esa época en Argentina, era Héctor Larrea, rapidísimo, exacto, en Radio Rivadavia.
Exacto, rapidísimo.
Y entonces acá tenías, en CX24 tenías Velocidad, que lo hacía Héctor Moraz. Bravísimo en Carve, o sea, todo ese modelo, ¿no? Y eso se reproducía.
Se reproducía, claro, claro.
Entonces, y no eran programas periodísticos, justamente.
No,
los periodísticos estaban acá en Sarandí. La 30, capaz que la 36 y no mucho más.
Claro, y eran enormemente escuchados, ¿no?
Uh-huh, sí, claro.
Entonces también hay, también el documental se impregna de esa otra memoria, ¿no? Que era las cosas que andaban en el aire, que uno miraba en la televisión. Es como, es un Uruguay, es cierta manera, creo que la película capsula un Uruguay como atemporal, ¿no? Que eso en lo particular a mí me gusta mucho. Pero bueno, esperemos que les guste lo que la vayan a ver.
Uh-huh. Bien, ¿qué es exactamente el preestreno, en qué va consistido?
El preestreno es el 23 de agosto a las 21 horas en la sala Zita Rosa. Vamos a proyectar la película. Inmediatamente después, la banda Los Nuevos Creyentes va a versionar canciones de los iracundos.
Uh-huh. Esto, las entradas están a la venta. En Ticantel.
Exacto.
Bien, esto es el estreno en la sala Zita Rosa.
Y el 29 se estrena. El 30 se estrena en salas.
Y el jueves siguiente.
Y una cosa que estamos muy contentos en esto es que se han acercado muchas salas del interior. Uh-huh. Entonces se va a proyectar, bueno.
Sí, se estrena en simultáneo en muchos departamentos.
Artigas, Salto, Paysandú, Fray Bento,
San José, Colonia,
33,
Durazno, Florida.
No es habitual, Jaime, la verdad. Sí.
Uh-huh, es verdad.
No es habitual. Muchas veces el cine uruguayo no llega a los uruguayos. Uh-huh. En todo caso, es accesible para los montevideanos, alguna sala por ahí perdida. Pero la verdad que es una cosa que nos tiene bastante contentos.
Bueno, es parte del fenómeno, ¿no?
Y bueno,
creo que es eso.
Es eso. Creo que acompasa un poco este efecto de hacer memoria sobre este creador.
Uh-huh. No quiero sacar el foco sobre la película porque parece que es un hecho importante por todo lo que venimos hablando. Pero simplemente para un par de pinceladas vinculadas a un tema de fondo que capaz que lo podemos hablar en otro momento. Sí. Y tiene que ver con lo que hacen los realizadores uruguayos, ¿no? Los temas que eligen. Y es lo que alguna vez hablamos contigo, lo que antes de empezar también conversábamos, porque este es un documental uruguayo, tan documental como Hit o como cualquiera de los que tú has hecho antes, o como los que tanto se han hecho, el de Gardel, de Casas, en fin, no sé en cuántos documentales va el cine uruguayo, pero ponerle las veintena o treintena de documentales que puede tener. Pero sin embargo, desde el punto de vista de las salas y esto que estamos hablando, no ha encontrado un lugar, salvo honrosas excepciones y capaz que en alguna sala alternativa, como puede ser ahora la sala B del Nelly Goitiño. Pero es decir, los realizadores uruguayos quizás tengan también que buscar esos temas que pueden tener una, tocar una fibra del sentir o del interés popular, o que pueden tener quizás una mayor llegada, un mayor acercamiento a ese interés para que haya menos distancia entre el público y el realizador.
Sí. Yo creo que hay en general, y acá incluyo también un poco la ficción, también, Jaime.
Uh-huh, sí, estoy de acuerdo.
Creo que hay una relación un poco conflictiva entre una generación de cineastas, en la cual me incluyo, con el público uruguayo.
Eso es la primera. Sos la primera generación. Empezaste muy joven.
Sí, la primera. Ahora yo creo que se está como...
Ahora hay varias.
Pero vos sos de la primera.
Soy la primera, exacto. De la primera después del...
De Beatriz Flores Silva.
Ahí está. Creo que hay una relación un poco compleja porque, bueno, hay se ha instalado como un imaginario sobre el cine uruguayo de que es lento, aburrido y quizás poco divertido, uh-huh. Es la palabra, ¿no? Como que es una expresión más como de arte que de entretenimiento, cosa que el cine puede cumplir varias cosas. Entonces creo que va a ser muy difícil, creo yo, al menos para esa generación, poder remontar esa relación. De pique,
vos lo
¿no?
hiciste, vos lo estás haciendo.
Bueno, sí.
Vos lo estás haciendo.
Ya, pero es una cosa, yo digo más con una instalación como puede tener el fenómeno cine argentino, que las películas 4 o 5 meten 1 millón y hay una cosa de orgullo del cine argentino, ¿no? Yo, me parece que... y después está en el proceso que hace cada uno como realizador, ¿no? Cuando son muy jóvenes decís, a mí no me importa nada, yo hago la película que quiero y no me importa si la ve nadie. Eso es así. Muchas veces pasa eso.
Te estás mintiendo a vos mismo, pero es así.
Es así, ¿no? O sea, a mí no me importa, no sé qué. Y luego vas viendo que después en realidad el cine existe porque otro lo mira. O sea,
es así.
El otro lo mira. Y después hay otro elemento que ahí trató de negociar, decir, bueno, pero ¿qué es lo que realmente a mí me interesa? Pero también me interesa que el otro mire, pero a mí me interesa. Y es, si a mí me interesa, esto va a quedar bien. Uh-huh. O sea, no me puedo forzar a hacer algo que por ahí no me sale. A mí no me saldría hacer una comedia, por ejemplo.
Claro.
O sea, soy totalmente incapaz. Y ahí viene el otro elemento. Es decir, ¿cómo yo puedo transmitir algo, armar un relato con algo que a mí me interesa, pero que a su vez sea algo que se pueda compartir mucha gente, que pueda ser convocante y que sea, que sea sobre todo pertinente para el lugar donde vivimos?
Uh-huh. Capaz que para bailar se necesitan dos.
Sí.
Y bueno, hay que ponerse de acuerdo en el tipo de música que bailan. Si bailan tango, si bailan música clásica, claro, si bailan cumbia, si bailan rock. Y es cuestión de negociar.
Es cuestión
de probar, prueba error.
Acá en el caso de Un Tadeo de Oro se juntan varias cosas. Hay una parte de interés que yo tengo de rescate de figuras o fenómenos, uh-huh, que a veces están
sí, sí,
un poco o invisibles o que dejaron de ser miradas, volverlas en escena. Y acá la gran ventaja es que es un personaje enormemente popular y muy fuerte, digamos, ¿no? Uh-huh. He tenido historias muy fuertes, social, políticamente, muy ásperas. Claro que quizás son muy buenas historias, pero quizás el público, y yo lo entiendo porque acá hay un tema, no es una cuestión que al público no le gusta, hay una cuestión también de nosotros, ¿no? A veces, uh-huh. Bueno, no está en la frecuencia, uh-huh. no estamos en la misma sintonía para bailar lo mismo. Entonces, bueno, es una historia muy dura, no sé, me parece que es una construcción lenta. Creo últimamente en el documental. Este año ha sido un año de muchos documentales uruguayos. Que si vos mirás la diversidad de vamos a ponerles temas, ¿no? Sí. Muy diversos.
Uh-huh,
que apuntan para muchos lados.
Es verdad.
Muchos lados. Sociales, musicales, retratos de personas que hacen actividades diversas, o sea, hay como mucha cosa.
Es verdad.
Una reflexión sobre la vejez, hay mucha cosa.
Sí, sí. Entonces, hay oferta, y es lo mejor que le puede pasar al público.
Es que es eso. Y ahí es donde superás un poco lo que te decía anteriormente, exacto. ¿no? Esa exacto. cosa que se instaló, yo creo que injustamente, pero sí, se instaló. Y también es cierto, viste, que competir con la oferta, las ofertas del cine que viene de afuera y con la oferta de lo que ofrecen las plataformas, por ejemplo.
Además.
Que además, yo miro mucho, estoy viendo ahora los documentales que van en Netflix, por uh-huh. ejemplo, y tienen todo un formato de que son más bien, a muchos son reportajes. Entonces, eso, para una película, a mi entender, de cine documental, después se le hace difícil también empatizar con un público. Bueno, pero yo vi, esto se cuenta distinto.
Está bien. El espectador se va educando. Se forman las audiencias.
Se forman las audiencias.
Pero bueno, ese es otro tema. Yo no quería teorizar, pero me parece que es importante también manejarlo acá. Lo interesante y el dato clave es que un tal Eduardo se preestrena este jueves en la sala Cita Rosa a las 21 horas. Música incluida. Si las entradas están a la venta en Ticantel. Y después el jueves siguiente, el jueves 30, en las salas comerciales y en el interior del país, esta película de Aldo Garay con la producción de Cordón Films. Y tuvimos también a Micaela Solé. Gracias por venir.
No, por favor. Gracias. Muchas gracias.